yo de acá de Luján vi una camioneta de alta gama juntando cartón. Es increíble. También nosotros vemos que muchos comercios que antes no daban el cartón, muchos supermercados,
ahora lo venden.
Ahora ellos mismos lo guardan, lo venden, lo comercializan. O sea que es el sector más golpeado y nosotros realmente queremos ser reconocidos porque somos, como digo, somos la primer cadena que eslabón en esto del ambiente, de que nosotros hacemos que si la ciudad está limpia,
es
gracias a los cartoneros. Les repito, en el basural de Luján, ¿cuántas toneladas y toneladas de material reciclado que llega a ese lugar? Hay 80 familias trabajando de manera indigna, con enfermedades de piel, ha pasado de que se han cortado, han pasado de que realmente problemas pulmonares. La verdad que es triste lo que está pasando, y sabiendo que en pronto el basural de Luján se va a cerrar, ¿y dónde van a parar esas 80 familias? Este lugar, este centro de acopio, este centro reciclado, está para acoger a esas familias.
Perfecto, va a tener un lugar. Muchísimas gracias, Fernando. Muchísimas gracias. Bueno, chicos, clarísimo.
Bien,
clarísimo,
pero
nos quedó en un ratito entonces, cuando ya esté el gobernador en esta actividad o en la próxima, nos vamos a volver a comunicar.
Gracias, Vero, gracias por toda la información. Abrazo.
Fuerte abrazo, hasta luego.
Ahí pasaba Vero Bustos, que estaba junto con el intendente Leonardo Botto y Axel Kicillof visitando la planta de reciclado Manuel Belgrano.
Son las 10 de la mañana, vamos a escuchar las noticias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 10, un minuto. En La Plata, cielo algo nublado, temperatura 24 grados 3 décimas, humedad 69%. Cuestionan al gobierno nacional por impedir que la provincia tome deuda. Por Radio Provincia, la senadora bonaerense Mónica Macha cuestionó la política de disciplinamiento y castigo a la que se someten al gobierno de Kicillof.
Esta autorización para endeudarse que está pidiendo la provincia es también para poder afrontar los vencimientos de la deuda que tomó Vidal allá por el 2016. Es una situación compleja porque claramente sin esa autorización no se puede avanzar en la búsqueda de ese endeudamiento que permita de algún modo aliviar la situación vinculada a los vencimientos de deuda. Es más en la línea del castigo y del disciplinamiento que del cogobierno de bregar por el bienestar de la población.
La provincia extendió hasta el año que viene la emergencia agropecuaria por las inundaciones. La medida, que abarca diversas zonas de 25 de Mayo, Saladillo, Bragado, Lincoln, General Belgrano, Azul, Pila y Bolívar, se mantendrá vigente hasta el 28 de febrero de 2026. A esta resolución se suman los distritos de Carlos Casares y 9 de Julio, que están en la misma situación. Siguen los allanamientos en la causa que investiga al Chiqui Tapia. Los nuevos operativos a cargo de la Policía Federal fueron ordenados por el juez Daniel Rafecas. Se busca identificar presuntos testaferros del presidente de la AFA.
Deportes.
Australia Open 2026. Los 9 argentinos confirmados para el primer Grand Slam del año. El listado completo confirmó la presencia de 8 varones y una representante del cuadro femenino. Se estará disputando en el Melbourne Park del 18 de enero al 1 de febrero. La delegación albiceleste contará con Francisco Cerúndolo, 21 en el ranking, Sebastián Báez, 45, Camilo Hugo Carabelli, 49, Tomás Echeverría, tenista platense, 60 en el ranking, Francisco Gómez Aña, 61, Mariano Nabone, 72, Juan Manuel Cerúndolo, 85 y Thiago Tirante, 101 en el ranking. La representante albiceleste será Solana Sierra, en el puesto 66 del ranking. José Goncalves, Informa Provincia.
10 de la mañana, 4 minutos. El tiempo en la ciudad de San Pedro. El cielo está mayormente nublado. La temperatura 23 grados. Humedad 74%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. ¿Qué estás escuchando?
Es
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
No. Ni es cielo ni es azul. Ni es cierto tu candor, ni al fin tu juventud. Tú compras el carmín y el bote de rubor que tiembla en tus mejillas, y ojeras con verdín para llenar de amor tu máscara de arcilla.
Tú. Ponete los auriculares, Panela, porque te estás perdiendo una canción que está inspirada en tus mejores buenos gustos. Está sonando la orquesta típica Fernández Fierro, Maquillaje se llama esta canción. Te voy a dar 5 segundos para que disfrutes en el Día del Tango.
Sabrás cómo te amé un día al despertar, sin fe ni maquillaje, ya lista para el viaje que desciende hasta el color final. Mentira, que son mentiras tu virtud, tu amor y tu bondad. Y
ahí está nuestro homenaje desde Radio Provincia, una radio que históricamente ha traído el tango.
Claro, obviamente.
La M y la década tras década. Bueno,
se ha hecho mucho tango en vivo en esta radio. Claro. Cuando estaba el estudio grande de la radio. ¿Sabés que se celebra en homenaje a dos grandes del tango, mi querida Ayelen Verdiñas? A Carlos Gardel. Nacimiento de Carlos Gardel y Julio De Caro, que nacieron con 9 años de diferencia, 1890-1899. Hay una particularidad.
¿Cuál?
Que se celebra en Argentina y en Uruguay.
Mira Uruguay.
No vamos a ceder, Panera, ¿no?
¿Quién se cuelga del día del otro en
no,
este
no,
caso?
No. Yo creo que es un intento uruguayo por lo de siempre.
Lo de siempre.
Por apropiarse de Carlos Gardel. No vamos a ceder
un milímetro
en esa discusión, ¿no? Carlos Gardel
no,
es...
No, por supuesto.
Fue, es y será argentino. Totalmente. Estamos claros con eso, ¿no?
Sí.
Sabés que, bueno, la radio Dolores Solá tiene su programa en su momento.
Claro.
Bueno, tal, permanentemente la escuchamos cuando presentan el disco.
Sí.
Esta, también forma parte de esa generación, La Chicana, creo que es la agrupación.
La Chicana.
La agrupación.
Sí, la orquesta, yo le digo. A mí me gusta decirle orquestas a las de tango, son orquestas.
Orquestas
más grandes, orquestas más sí. Chicas. Esta nueva era del tango tiene que ver con orquestas más chiquititas, no con las típicas orquestas, y es menos, me parece, son orquestas menos orientadas al baile que a acompañar a cantantes, ¿no? Pero bueno, son orquestas al fin.
Tengo un datito, Lava, que no a quiero... Ver. Cambio de tema, paso página, pero no quiero dejar de señalarlo. Voy a aclarar que esto no es un chivo, pero me parece que sí es un buen servicio a la community. Hay muchas promociones en todo el país hoy por la noche de las jugueterías, que todavía no lo llegamos a decir. Y es importante porque sabemos que fin de año, por distintas razones, que no las voy a decir al aire... se necesitan comprar un montón de juguetes.
Sí, es lindo hacer regalos para fin de año.
Es lindo para hacer regalos, claro, exactamente. Entonces, bueno, en este caso hoy va a haber descuentos hasta el 50% por la noche de las jugueterías. Es una actividad nocturna que va a suceder a lo largo y a lo ancho de todo el país. Sabemos que hay una gran preocupación por la caída en las ventas, producto también de la baja de consumo y de una importación también irrestricta como la que venimos viendo que sucede.
Sí, pica en todos los rubros, acá también,
eso mismo,
obvio.
Y la Cámara de Juguete entonces habilita, y atención, hay un mapa interactivo en el que vos podés acceder, aquel que está medio descolocado de cómo hacerlo, va a Google y me pone Noche de las Jugueterías, mapa interactivo, ya está, lo va a encontrar al toque, donde ves todas las jugueterías que se están adhiriendo a la Noche de las Jugueterías, con beneficios, descuentos y actividades para todo mundo. Así que hoy, atentos, que pueden resolver varios problemas.
Bueno, ahora deportes con Lea Massa.
Sí, deportes, política, judiciales, es medio una mezcla lo que vamos a comentar, pero va de la mano con lo que veníamos anunciando en los últimos días. Recién el servicio informativo de la radio algo comentaba también. En las últimas horas, diría las últimas 24 horas, el juez federal Daniel Rafecas avanzó de manera considerable sobre una de las causas. Ayer lo contábamos más en detalle, que tiene que ver con, bueno, la AFA, y que empiezan a rozar a Chiqui Tapia y sobre todo en este caso a su mano derecha, Pablo Tobillino. Tanto se habló de la mansión de Pilar que luego de que Rafecas logre obtener los registros catastrales bonaerenses de ese inmueble y de levantar el secreto fiscal de Malte SRL, acuérdense de esta firma, de esta empresa Malte SRL, es una de las sociedades que aparece en la sucesión de los dueños de la propiedad de Pilar, que también figura como proveedora de la AFA. Y aquí es el dato a tener en cuenta. Yo creo que Malte SRL es, en cierto punto, la punta del iceberg, ¿sí? Para muchas cosas que se pueden llegar a venir en el corto plazo, porque casi siempre estuvo a nombre de Mauro Javier Paz, que fue directivo de la AFA, estuvo a cargo del fútbol femenino, amigo de la infancia de Pablo Tobillino. Empresa agropecuaria que está relacionada con lo que fue la construcción del bar en Ezeiza hace algunos años y que también estuvo cuasi gerenciando algunos equipos del fútbol argentino, entre ellos Arsenal.
A ver, la casa, que la mansión que le atribuyen a Tobillino sin documentación, la vinculación que encuentran es que es propiedad de una empresa que fue en algún momento prestadora de servicios de la AFA.
Sí.
Bien.
Otro nombre que tienen que anotar es el de Juan Pablo Bacon, que es o que tiene vínculo directo con Estudiantes de Río Cuarto, que hoy está en la primera división del fútbol argentino, que me parece que en las próximas horas, si él habla y aporta la documentación que dice tener, se pueden conocer más detalles sobre varias cuestiones. Repito, también dicen que hay, esto es materia de investigación, pero de a poquito se van confirmando varias cuestiones que están dando vueltas en los medios. Hay mucho humo, es cierto, hay mucha operación también, pero hay ex dirigentes de la AFA que usan autos a nombre de Malte SRL.
Bien, hay una vinculación entre esta compañía, que es la dueña de esta mansión, y la AFA. No hay todavía una documentación que ligue directamente a Tobillino, sí vínculos del dueño que tienen que ver con una relación cercana,
sí,
con el 2 de la AFA.
Sí, sí, después lógicamente lo que contábamos ayer, hay un juego mediático feroz,
sí,
que no nos sorprende y que por supuesto vos, según el canal que pongas y los intereses que tenga, vas a escuchar tal o cual cosa.
Sí, hay mucha actividad judicial, todavía no encuentro indicios, algunos más importantes que otros, todavía no aparecen pruebas concretas, sí hay eso que vos decís a la vez, indicios hay, está claro, y hay esto que vos decís, un juego mediático importante, que pone a esto como, bueno, el tema, a veces vos ves horas y horas hablando solamente de esto, como si fuera el tema de la actualidad nacional, cuando, insisto, todavía no hay, bueno, documentos concretos que prueben cuestiones concretas, sin indicios importantes. Ahora, ayer habló el Chiqui, ¿no, Lean? O por lo menos tuvo un contacto con los dirigentes de la AFA cuando se hizo el sorteo con el que abríamos la columna de deportes de hoy.
Sí, antes del sorteo se hizo la reunión de comité ejecutivo de la Liga Profesional.
Está bien.
En donde no estuvo Estudiante de La Plata, no hubo ningún representante,
claro,
del Pincha.
Y la pelea es total.
Lógica, después de lo que había sido la última reunión, donde se desató toda la polémica respecto a Rosario Central y lo que ocurrió después con el pasillo. Lo que el Chiqui Tapia comentó en esa reunión, básicamente, es que no se va a mover ni un centímetro de su posición ante las presiones de quienes quieren quedarse con los derechos del fútbol argentino. Y le fueron negados, esto dicho por el propio presidente de la AFA.
¿Ahí que estaba? ¿Apuntando a alguna empresa? Que, ¿Clarín?
Sí, sí, yo creo que tiene que ver con eso. Está la... iba a decir el rumor, pero está dando vueltas la información de que quizás las reuniones empiecen a ser grabadas para que no esté... Para que después, el día de mañana, nadie diga, che, ¿se votó o no se votó? Claro. Fue a mano alzada, ¿no?
El famoso voto fantasma por la cuestión del campeonato de Rosario Central, que Chiqui Tapia dice se votó y Perón dice no se votó.
Grabamos las reuniones para después demostrar que no tenemos nada para ocultar.
No estaría mal.
Y que ninguno haga su juego político o mediático como, bueno, pareciera que ocurrió después de esta famosa reunión. Sí estuvo Marcelo Moretti, eso llamó la atención, en representación de San Lorenzo, lógicamente. Luego
Moretti,
de...
me perdí con eso, es el presidente este de San Lorenzo.
Sí.
Reasumió y acá no ha pasado
después
nada.
Después de todo toda la polémica y bueno.
El video, agarrando los 10.000 dólares.
Sí, lo que ha pasado, se fue corriendo el patrullero.
No le voltea nada, ¿eh?
No, sigue firme.
Bien.
Y sin dudas, en cierto punto, tiene el aval de la AFA para mantenerse en ese cargo. Veremos qué opinión tienen los hinchas de San Lorenzo y los socios al respecto. Y después, el presidente de la AFA habló, subió al escenario, agarró el micrófono y cuando se estaba sorteando la Copa Argentina, en un momento habla de los sponsors. Si vos lees entre líneas, claramente ahí está dejando un mensaje que tiene mucho que ver con lo que está pasando, porque él dice, hay más sponsors para esta edición, los sponsors son parte del fútbol argentino, ayudan a las instituciones no solo a mantener un equipo competitivo en primera, sino a alimentar el sueño de chicos y chicas que juegan en inferiores, y que esos recursos van al futsal, al fútbol femenino. Vale la pena aclararlo, cierra Chiqui Tapia. Y esto, por supuesto, tiene que ver con... bueno, se está hablando tanto de Sur Finanzas, que estaba metida en el fútbol argentino, en la AFA, en todos lados. Creo que va por ese lado.
El Chiqui dice, che, mi gestión acercó sponsor que tiene que ver con el financiamiento del fútbol. Eso es la defensa de él, digamos.
Sí, bien. Y Nobleza Obliga, por ahora, como decís vos, no hay nada directo contra él, de todo el ruido mediático. Y a él se lo ve, por lo menos en las últimas apariciones públicas, se lo ve tranquilo, declarando sin estar sobresaltado. Así que eso me parece con un buen semblante. Eso creo que también es una señal que algo nos indica.
Bueno, son las 10:15. Pan, en un ratito nos metemos con lo que está pasando, muy grave me parece, en Bolivia, porque hay un expresidente reciente. Algunos dicen preso, otros dicen secuestrado. En un ratito me lo contás. ¿Cómo? Dale, hagamos una tanda ahora. Son las 10:16.
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Es un montón.
Es un montón.
Lo que no escuchás en otro lado,
lo tenemos nosotros.
Alejandro Tuminello, Gonzalo del Rivero.
Instinto Amateur.
Instinto Amateur.
Domingos de 7 a 9.
Un culto al deporte.
Temporada 2025. En Radio Provincia.
En la provincia las obras no paran. Avanza la repavimentación de la Ruta 4 y el nuevo paso bajo nivel en Almirante Brown para mejorar la conectividad y potenciar la producción en la región. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
La pasta del domingo, la alegría. Y el aroma pomarola en la cocina, porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
Comprar en Casa Silvia tiene premio. Por eso Papá Noel elige sus regalos, porque saben que quedan pocos días para participar del sorteo del Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Cierra el 31 de diciembre. Sortea el 15 de enero ante Escribano Público. Regalos y más regalos. Tecnología, juguetes, bicicletas, piletas, camping, muebles, siempre al mejor precio. Hasta en 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Calle 12 casi 63 y avenida 44 casi esquina 144.
Casa Silvia siempre te da más.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia provincia.
Apostar la plata de tus viejos, no da.
Apostar todos los días, no da. Perderte la juntada, no da.
Viciar con las apuestas, no da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo, no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Es un montón.
Es un montón.
sé lo que me pasa cuando estoy con vos. Me hipnotiza tu sonrisa, me desarma tu mirada y de mí no queda nada. Me derrito como un hielo al sol. Cuando vamos a algún lado nunca elijo yo, porque lo único que quiero es ir contigo. Vivo dando vueltas a tu alrededor.
No estamos en 1995, pero podríamos, ¿eh? Todos
y bueno,
movemos la cabeza. Yo no soy tu prisionero.
Reforma laboral.
No, olvidate.
Esta canción.
Le contamos a la gente que te acabo de leer la tapa de un diario de página 12 de 1995 que decía, preocupa dos puntos, todo lo que nos preocupa hoy con la reforma.
Sí, los mismos ítems, pero textuales casi calcados. No vi nunca en vivo a los Decadentes, ¿vos sabés?
Los vi el año pasado en un festival, impresionante.
Soy el que no le gusta la palta y el que no vio nunca a los Decadentes en vivo, ¿qué va a ser?
Mira, ¿vos te gustan los Fabulosos Cadillac?
Sí, mucho.
Bueno, los Auténticos tienen eso, son una bomba de hits que no paran y no paran y dan clases. ¿Sabés quién da clases también? El profe.
Llegó el momento de ampliar nuestro horizonte.
Para dar perspectiva histórica.
¿Quién mejor que Sergio Wisniewski?
El profe es un montón.
Buenas, profe, ¿cómo andamos?
Hola, buenas, ¿cómo andan? Yo soy un auténtico decadente, pero en forma literal.
No, no, quiérase, profe, no es así. Usted lo dice para que lo mimemos al aire.
Exacto, exacto.
Ya se malacostumbró.
¿Cómo anda? Sabe mal la costumbre, mal la costumbre, pero ustedes están trayendo algunas cuestiones que me refuerzan la idea de que hay que trabajar, al menos en la historia, buscando la rebeldía perdida. Se nos están atreviendo con tantas cosas, un poco de rebeldía estaría bueno, ¿no?
No vendría mal.
¿Y de eso tiene que ver con eso tiene que ver la columna de hoy, profe?
Con eso tiene que ver la columna de hoy, porque estamos hablando casi de un rebelde simbólico de la argentinidad, que es nada más y nada menos que Juan Moreira.
Claro.
Juan Moreira, el histórico, el verdadero, porque se ha hecho tanta ficción alrededor de Juan Moreira.
Es algo más que Joaquín Furriel.
Sí, sí.
Aclarémoslo.
Es más que Rodolfo Bebán,
claro.
Es más que varios. Pero hay una anécdota que es increíble con Juan Moreira. Porque, bueno, ustedes saben que la última película sobre Juan Moreira la hizo Leonardo Fabio en 1973 y se estrenó el 24 de mayo, es decir, un día antes de que el peronismo vuelva al poder después de 18 años de proscripción. Y esa película, obviamente, estaba el gaucho perseguido, que era un peronista perseguido, ¿no? Era imposible no leerlo así.
Claro.
La fueron a ver al cine 2 millones de personas, y estamos hablando de 1973, cuando había la mitad de la población de la Argentina que hay ahora. Es decir, tendríamos que pensar en 4 millones de espectadores, una locura la cantidad de gente que fue. Y más épica que la que le puso Leonardo Fabio es imposible, entre la música, el sol que entra por el poniente, Rodolfo Bebán con esos ojos, y etcétera, etcétera. Pero existió un verdadero Juan Moreira que murió en Lobos en 1874, y no sé si están atentos, pero ¿quién nació en Lobos?
El general, mi querido.
Nació el general.
Hay una posta ahí, y no mucho después, ¿no? 20 años después, ¿cuánto fue?
20 años, nació en 1896, pero hay más que una posta. Hay una anécdota que me la enteré hace muy poco, que la rescata el historiador Ezequiel Adamowski y también Hugo Chumbita, también historiador. Que resulta que, está bien, Moreira murió en 1896. De sus restos los desenterraron porque quisieron estudiarlo, su cráneo. Y el que quiso estudiar su cráneo fue el doctor Perón, el papá de Perón.
Datazo.
Y el cráneo, escuchen esto porque es impresionante, el cráneo, la calavera de Juan Moreira estaba en la casa de Perón.
No puede ser eso.
Impresionante.
¿Esto está chequeado?
Imagínate que no me voy a tirar acá.
¿Pero qué hacía en la casa de Perón?
Bueno, se la guardó. O sea, hizo el estudio y la guardó.
Hizo el estudio, se lo guardó. Perón, esto también la cuenta Leonardo Fabio. Pero Perón cuenta también que en su infancia había discusiones entre su padre y su madre en torno a Juan Moreira, porque para el papá era un bandido,
claro,
para la mamá era un héroe popular, directamente un héroe popular, y Perón se la pasó escuchando todo eso. En un momento, Perón, que jugaba con la calavera, quiso asustar a una chica mostrándosela, se le cayeron algunos dientes, no. Pero es increíble esta historia.
Profe, ¿se sabe qué fue de esa calavera? Se perdió en la nube del tiempo.
Sí, se sabe. Después pasó al Museo Perón, que está en Lobos,
sí.
Pero después, por alguna razón que se me pierde, creo que hay una ley que prohíbe exhibir este tipo de restos humanos en algunos museos, se dejó de exhibir, pero durante un tiempo estuvo exhibida ahí. Si ustedes van a Lobos van a escuchar esta historia muchísimo más conocida que la que lo conocemos.
Yo no sé, Perón, de qué lado estaría respecto de si la mirada del padre o la mirada de la madre sobre Moreira.
Me parece, porque ya en la campaña electoral Perón tiene miles de citas gauchescas. Lo que pasa es que siempre citó al Martín Fierro, no tanto a Juan Moreira, que también es más difícil de citar, porque Moreira lo que tiene interesante no son citas literarias, sino los actos que cometió, los actos que hizo, que llevó adelante, que es plenamente la de un rebelde que hasta los 30 años vivió tranquilo con su familia, tenía ganado, tenía un terrenito, se casa, y ahí está el problema, porque se enamora de una chica.
Siempre está el problema ahí.
Siempre está la pollera. La Vicenta, se enamora de la Vicenta, y el problema es que la Vicenta también se enamoró de don Francisco, que era el comisario del pueblo.
Ah, mucho amor cruzado.
Sí, es un problema. Sobre todo, ¿no? Cruzado con un comisario
con
no
un
conviene.
Con un comisario,
no
en
conviene.
Un pueblo, mala idea.
No. No te tenés que meter con el juez ni enamorar de la mujer que se enamora del comisario.
Ni la mujer de Polizonte, exactamente.
Y el problema se termina de redondear cuando Moreira le prestó 10,000 pesos a un hombre llamado Sardetti, que era como el gran comerciante del pueblo, que le pidió prestado y después no se lo quiso devolver. Y con la complicidad del comisario, le van arruinando la vida. Por ejemplo, el día del casamiento de Moreira le cobran un impuesto por música fuerte, una multa por haber puesto música fuerte. Y después, cuando Moreira lo empieza a apretar a Sardetti para que le devuelva la plata, es el mismo comisario el que lo va a apretar a Moreira. Bueno, conclusión de todo esto, Sardetti y el comisario mueren asesinados por Moreira.
Sí, bueno.
En sendos enfrentamientos, distintos enfrentamientos, Moreira empieza a hacerse como una especie de fama de invencible, porque lo viene a atacar de a uno, lo viene a atacar de a dos, lo viene a atacar de cinco, y siempre saca victorioso. Era un tipo grandote, musculoso, tocaba la guitarra también, o sea que tenía su sensibilidad, y en un momento determinado tiene que pasar a la clandestinidad y empieza a huir por distintos lugares. Y un juez, finalmente, él también se emplea, Moreira, esto es lo que lo hace distinto, trabajando para algunos políticos, como por ejemplo Adolfo Alsina, a los que les hace de grupo de choque. Lo que pasa es que la persecución continuó. Él anduvo por varios lugares de la provincia de Buenos Aires, recorriendo y huyendo, y en un momento determinado lo rodean 25 policías, y ahí se da la escena en que se carga algunos cuantos, pero finalmente una bayoneta lo atraviesa por la espalda cuando intenta huir, y cae en el lugar. Mejor relatado que lo que hizo Leonardo Fabio.
Imposible,
porque termina encima diciendo, qué lástima, y con este sol.
Es espectacular.
Espectacular, y con esa música. Pero bueno, un hombre que, en realidad, más allá de la anécdota de Juan Moreira, está siendo perseguido, abusado por algunas políticas del Estado y por poderosos del lugar, y se revela. Es la época en que los gauchos ya no se pueden juntar entre ellos haciendo montoneras, y entonces tenemos estos episodios de rebeldía individual que después tomó una enorme, enorme repercusión, porque cuando empiezan a representar las obras de Juan Moreira, y con esto termino, ocurre que la gente del público, que no tenía tanta experiencia de ver teatro, intervenía en la obra, y cuando a Moreira lo acuchillan, muchas veces pasó en muchos lugares, esto lo cuentan los hermanos Podestá, gente del público se levantaba a agredir al actor que había matado a Juan Moreira. No todos nacemos espectadores de teatro.
Espectacular, historión.
Es esta historia, gran historia la de Juan Moreira.
Historión espectacular.
Muy bueno.
Y el dato sobre el padre de Perón no lo tenía. Es mi dato del día, me lo quedo como mi dato del día. Profe, abrazo, gracias.
Abrazo grande a todos, muchachos, a todo el mundo. Chau.
Un minutito, Lava, antes de irnos al informativo, sí contar que finalmente ya se llamó a la reunión de labor parlamentaria. Tenemos el 16 de diciembre a las 11 de la mañana, acaba de ingresar la reforma de proyecto laboral del gobierno.
10:30 clavadas, vienen las noticias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
10 de la mañana, 30 minutos. En La Plata el cielo está algo nublado, la temperatura 24 grados 3 décimas, humedad 69%. Destacan el apoyo del gobierno provincial a la ciencia. Esta tarde el gobernador Kicillof adjudicará el Fondo de Innovación Tecnológica que impulsa proyectos de investigación científica para pymes y cooperativas. Por esta emisora, el titular de la SIC, Roberto Salvareza, dijo que, a diferencia de la nación, a la provincia le importa la ciencia.
Estamos haciendo esfuerzo muy grande en becas, subsidios, para sostener la investigación. Obviamente, nosotros no podemos sustituir a la nación, pero claramente llevar un mensaje a toda la comunidad científica de nuestro país, de que hay otro modelo político que sí le importa la ciencia y la tecnología, y que está mirando lo que hace el mundo, ¿no? Que es justamente apoyar sus capacidades científicas tecnológicas y no destruirlas.
El ramal Tigre del tren Mitre no funcionará durante 50 días en el verano por obras. Trenes Argentinos interrumpirá el servicio entre el 10 de enero y el 28 de febrero por renovación de vías y reemplazo del antiguo sistema de señalamiento. Además, se limitarán los ramales José León Suárez y Mitre que no llegarán a Retiro. El gobierno de Venezuela asegura que la salida de Corina Machado marca el final de la narrativa opositora. El ministro y líder del partido gobernante, Diosdado Cabello, recordó que esa referente política que estuvo en la clandestinidad en medio de causas penales en su contra, había prometido quedarse en Caracas hasta que caiga Maduro.
María la Chiflada se fue y ahí está la prueba. Comenzó el final que muchos con fe ciega decían que eso sería imposible. Pues durante todo este tiempo María Corina Machado le vendió a su gente que ella solo saldría de Venezuela cuando Maduro cayera. Bueno, Maduro cayera. Lo triste o cómico del asunto, según el cristal que se vea, es que todo el drama, el humo y la grandilocuencia que sostuvieron durante meses se están desmoronando sin necesidad de esfuerzo. Se están derrumbando solitos.
10 de la mañana, 33 minutos. El tiempo en Pinamar. El cielo está algo nublado. La temperatura 23 grados. Humedad 68%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Todavía es temprano, pero
ya hay que estar de pie.
Lúcidos y dispuestos.
Es un montón.
Hasta las 11.
Sorry, I lost myself. I think I thought you.
Suena alguien en el aire de Radio Provincia Pop Song 89. Te lo voy a decir en español. No te voy a decir 89.
Bandón.
¿Te gusta?
Una de mis preferidas.
¿En serio?
Y en mi top.
Nunca me habías dicho.
R.E.M.
Sí, pero ¿por qué no ponemos más R.E.M.? No sabía que te gustaba.
Bueno, pongamos más.
Sonso, pero por supuesto.
Está en mi top 5 seguro. Me voy al encuentro de Marci Ojea, que está en la calle. Marci, ¿dónde andamos? Buen día.
Buen día. Con este timbre de fondo les cuento que estoy en el Consejo Deliberante de la Ciudad de La Plata, porque hoy asumen los nuevos concejales que fueron elegidos en el mes de septiembre. Por Fuerza Patria asumen 7, que son Sergio Reza, Romina Santana, Sol Maluéndez, Raúl Recabarren, Juan Granizo, que va por su segundo mandato, Josefina Bolis y Pablo Poggio. Después, por La Libertad Avanza, son 4 los que asumen, y con estos van a sumar 7 concejales. Y el PRO asume un nuevo concejal, que es Iván Saneto, que se suma a un segundo integrante de el bloque del PRO, que van a ir unidos para trabajar con La Libertad Avanza. Nosotros estamos con Sol Maluéndez en este momento, que es una de las concejales que asume en la jornada de hoy. Buen día y bienvenida, concejala.
Muchas gracias. Sí, buen día. La verdad que es un día de mucha alegría porque se agranda nuestro bloque, el bloque de Unión por la Patria, el bloque del peronismo en la Ciudad de La Plata. Que vamos a seguir trabajando como ya vienen haciendo los concejales y las concejalas que ya están en mandato desde el 2023 para acompañar a nuestro intendente, a Julio Alac, desde el cuerpo legislativo. Ahora ya está sonando el timbre. En breve vamos a entrar al recinto, empezar la sesión preparatoria, que Julio nos va a tomar un juramento y bueno, y empezar un nuevo equipo de concejales y de concejalas a trabajar.
Bueno, con estos nuevos concejales que asumen pasan a ser mayoría el bloque de Fuerza Patria.
Sí, pasamos a ser mayoría. Igualmente hay una decisión y es un criterio que se ve, me parece, en los 202 años del Consejo, de trabajar en mucha armonía y en mucho diálogo con todos los bloques. Recambió bastante el Consejo y en ese sentido hay una decisión que, más allá de que seamos un bloque ahora mayoritario, se sostiene, que es la de siempre buscar consensos. Los proyectos más estratégicos y trascendentales, como el del presupuesto, el de financiamiento, muchos han salido con la unanimidad de todos los bloques, y eso es muy importante para nosotros y para nuestro intendente, obviamente.
¿Qué mirada va a aportar Sol Maluéndez al Consejo Deliberante?
No, creo que es una mirada, obviamente, militante, juvenil. Yo soy la más chica, recién hablamos de eso, y el más grande, bueno, yo asumo con 26 años. Creo que mi expectativa es aportar una mirada desde y para y por los jóvenes y las jóvenes de la ciudad, buscando reglamentar y legislar las cosas que el Ejecutivo viene haciendo y que está bueno que queden para cualquier otra gestión. Y también ser una concejala, obviamente trabajando acá en el recinto, pero también muy atenta a la cotidiana y al día a día con nuestros vecinos y nuestras vecinas. Yo sé que voy a tener que estar mucho tiempo acá, pero también quiero estar mucho tiempo, como estuve durante la gestión, en la calle, llevando las iniciativas de la gestión a cada localidad de la ciudad. Así que esa expectativa, creo, muy desde el territorio o desde la cotidiana y para la juventud, sí.
Bueno, a disfrutar, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Bueno, Sol Maluéndez, concejala electa, en septiembre asume a su banca, ahora, en minutos nada más, cuando deje de sonar ese timbre que convoca a los nuevos ediles, las nuevas ediles, a formar parte de las bancas. Este timbre significa el inicio de sesión, donde, bueno, van a estar ocupando los nuevos espacios y también se van a estar despidiendo otros y otras que ya culminaron con su mandato.
Gracias, Marci.
Beso gigante.
Beso grande. Que estoy sumando a las efemérides del día.
¿Cómo
de
estás
hoy
con las efemérides?
No, a la efeméride, en realidad
no es efeméride.
Es porque ayer creo que hablábamos de que habían declarado patrimonio intangible de la humanidad el cuarteto.
Sí, ayer.
Bueno, hay un nuevo patrimonio intangible de la humanidad. Quiero sus reflexiones al respecto. La cocina italiana.
No, yo ya digo que sí.
Patrimonio intangible de la humanidad.
Yo con un plato de gnocchi te regalo a mi mamá.
¿Gnocchi o pasta? ¿Qué es lo mejor de la cocina italiana?
No, de la pasta. Hay un montón de pastas mejores que los gnocchi. Yo tengo un gusto culinario de una nena de 8 años, pero sí, es cierto.
Yo pensé que hablábamos de la pizza.
¿Vos, para vos es,
la
es más importante la pizza que la pasta?
¿La pizza?
Digo que
La pizza es importante.
Yo te voy a decir una cosa. Yo que tuve la suerte...
Qué rica la pizza italiana.
No.
A mí me gusta, disfruto a todo el mundo.
Te voy a salir a disputar. Yo que tuve la suerte...
En el Trastevere, me morfé una pizza así gigante sentada en Roma.
En algún momento de mi vida de pasar por Italia...
No es como la nuestra.
Me quedo toda la vida... Pero toda la vida, con la pizza argentina, platense.
No. Hay mucho argentino que dice eso.
Y con la pizza porteña, la ancha, pero
a mí me gusta finitita.
La italiana es la nada, no es finitita.
Es una laminita.
Es una lámina.
Bueno, sí. Pero me encantó.
Es una lámina con un...
Y lo que pasa es que también tiene el encanto de...
Sí, bueno. Trastevere, Roma.
¿Cómo le tiraste
cuatro
ahí?
Cuatro quesos. Sí. No, el nivel. Hashtag level. Sí, hay que doblarla, dice el operador.
Hay que doblarla y hacerla como... Es cierto, es para eso. Dicen que la Yankee también es así. Igual yo creo que entre pizza y pasta,
y bueno, no,
como comida italiana, la pasta...
No, negro, no. Ahí sí que no, ¿eh?
La pasta.
La pizza te la concedo.
La pasta y el pesto, específicamente.
A vos sos de pestos, ¿cierto?
Lo pude comprobar hace cuando estuve de viaje. Porque caí justo en Nápoles.
Que te fuiste 14 meses.
Sí.
Y que fui al restaurante a comer
a Nápoles.
Sí, pero no, espectacular.
¿Con qué? ¿Con qué salsa?
Con pesto...
napolitano.
Sí.
Debe tener un chimichurri especial eso, ¿no?
Yo me comí unos tallarinis al pesto en Italia.
Sí, no, está buenísimo.
Madre mía. Bueno, escúchame, la Baseli, otro datita, información antes de irnos, que es importante. Y tiene que ver con algo que va a pasar el día de hoy, porque es el Festival por el Día de los Derechos Humanos. Se va a conmemorar, a festejar, si es que vale la palabra festejo, en el marco de un festival que están convocando organizaciones de derechos humanos de todo el país. Está a cargo el cierre de Estela de Carlotto, va a estar Tati Almeida, por supuesto, va a estar Adolfo Pérez Esquivel, están todos también invitándonos y convocándonos para que vayamos en la tarde del día de hoy. Va a haber bandas, si alguien tiene ganas de escuchar alguna buena banda... Vayan, va a tocar la Bersuit y también van a estar los platenses Cabra da Pest y la banda indie Bestia Bebé. Así que vamos a estar, a Bestia Bebé lo hemos visto incontables cantidades de veces también acá en la ciudad.
Sí.
Estamos bien representados por bandas platenses en este encuentro donde se va a abordar obviamente el problema de la violencia institucional, la persecución política, la proscripción bajo el título Estado de Derecho en Emergencia. Va a haber paneles también. Para hablar sobre el tema y obviamente una mirada también puesta de mucha preocupación con algunas novedades que hay, por ejemplo, en relación a el nuevo secretario de Derechos Humanos de la República Argentina.
Bueno, es que ahí vamos de mal en peor, porque, a ver, renuncia Baños, ¿no? Alberto Baños, renuncia, sí. ¿Por qué? Porque el tipo en Naciones Unidas, reivindica que no hay 30.000 desaparecidos. Además, en Naciones Unidas. Y el reemplazante Joaquín Mogaburu, según cuenta Luciana Bertoia, en una nota, bueno, varias notas, pero yo leí la de Luciana, es un promotor de la famosa cuestión de la memoria completa.
La memoria completa, que Bertoia lo desarrolla muy bien en su investigación. Luciana sigue estos temas hace añares y sí, complejísimo ese concepto de memoria completa, que un poco tiene que ver también con la línea que propone el gobierno, en definitiva, ¿no? Ya recordemos 24 de marzo del año pasado, hubo un intento de ese video institucional de memoria completa propuesto por Laje.
Uh-huh.
Van en esa línea.
Absolutamente. Bueno, dijiste de 15 a 20 en Plaza de Mayo.
Sí, señor.
Toda medio jornada completa para participar, interesante.
Sí.
Pane, ¿qué pasó en Bolivia?
32 días pasaron desde que el expresidente Luis Arce entregara el poder al nuevo presidente Rodrigo Paz Pereira. 32 días y fue detenido en el día de ayer por un presunto caso de corrupción cuando no era presidente, sino cuando era ministro de Economía de Evo Morales. Estamos hablando de unos cuantos años atrás. Lo cierto es que la acusación tiene que ver con haber autorizado, dicen, desembolsos de fondos estatales a cuentas particulares en un programa que beneficiaba a las comunidades indígenas, al llamado Fondo Indígenas. Llamó la atención la manera en que fue detenido Arce. Fue abordado en la calle por varios policías que lo trasladaron inmediatamente a las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen Anticorrupción. No opuso resistencia, obviamente, estamos hablando ni más ni menos de un expresidente, era una locura, pero bueno... Por eso los seguidores del expresidente, como la exministra María Nela Prada, habló de secuestro,
uh-huh.
Porque esto fue en plena calle y fue inmediatamente trasladado a esas oficinas que se llama Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen Anticorrupción. Es bastante pomposo.
La cuestión de la corrupción siempre en la excusa en América Latina es endémico ya, ¿no?
Es de manual, ¿no? Cuando las fuerzas populares dejan el gobierno, enseguida la justicia activa. Claro, la situación económica no da para vender nada en Bolivia todavía, ¿eh? Entonces, esta cuestión prende. Arce fue aprendido, decíamos, en Sopocachi, un barrio de los más tradicionales de la ciudad de La Paz. Y yo te decía, 32 días pasaron desde que dejó el poder y que asumió Rodrigo Paz Pereira. El que tuiteó ayer fue el vicepresidente Edman Lara, textual, ¿eh? Lo habíamos dicho, Luis Arce será el primero en entrar preso.
Ah, la separación de poder está full, claro, en Bolivia.
Y estamos cumpliendo. Todos los que le robaron a esta patria van a devolver hasta el último centavo y rendir cuentas a la justicia, dijo este personaje bastante particular, vicepresidente de Bolivia, Edman Lara, que lo echaron de la policía porque supuestamente él había denunciado corrupción. Entonces, después en TikTok fue tan famoso que terminó como vicepresidente de Bolivia. 32 días nada más pasaron, ¿eh? No pasaron 2 años, nada.
Rapidito para los
parece mandados. Que la causa, y encima una causa de más de 10 años.
Claro.
Una causa que tiene que ver con Arce cuando era ministro de Economía y Finanzas de Evo Morales.
Son las 11 menos cuarto de la mañana. Hacemos la última tanda y ya venimos.
¿Estás escuchando?
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
El fragor de la realidad ya tiene nombre. Todo este ruido, porque donde hay vida,
hay bardo.
Con Paula Vistanino,
Camila Ryan,
José Maldonado
y Yacelén Pujol.
Todo este ruido.
Una manifestación.
De lunes a viernes a las 11. Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Cuenta regresiva para festejar a lo grande y recibir el 2026 con muchos premios y sobre ruedas. El 31 de diciembre es el último día para participar del Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Papá Noel la tiene clara, por eso elige sus regalos en Casa Silvia. Sortea el 15 de enero ante Escribano Público. Calle 12 casi 63 y Avenida 44 casi esquina 144.
Casa Silvia. Siempre te da más.
Esta semana, aprovecha. Aceite cocinero girasol por 900 mililitros, 2.549 pesos. Galletitas clásicas vocación por 384 gramos, 1.499 pesos. Vigencia del 8 al 14 de diciembre y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresa a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Estás escuchando?
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelén Verdiñas.
Bye.
Los Twists en el aire de Radio Un Montón. ¿Te gustó?
Radio Un Montón. Por ahí le podemos, vamos a decirle a la gente del Ministerio de Comunicación, a Figuera, a ver si quieren ponerle Radio Un Montón. Radio es un montón.
¿Qué opinan? Radio Un Montón.
Radio Montón es un montón. Ya nos dicen medio Radio Montón. Radio Montón, estamos ahí.
Es un montón.
En el límite.
Es un montón de Radio Provincia.
Lean, ¿cómo viene el tema entradas? Porque no olvidemos, media Ciudad de La Plata y media mesa de este programa juegan el sábado una final importantísima, la final del fútbol de primera de la República Argentina, nada más y nada menos.
Así es, Lava, hay el sábado a la noche, quizás cerca de la medianoche, porque puede haber alargue.
Sí. Ah, puede haber alargue.
Sí, vamos a tener a un nuevo campeón del fútbol argentino, en este caso el torneo Clausura. Quien gane el sábado va a jugar el trofeo de campeones ante Platense el otro fin de semana. Pero viene a paso firme, como vos decías, la venta de entradas a través de la plataforma Deportic. Ya pasó esa ventana para, bueno, quienes tenían o quienes tienen Naranja X y tenían la posibilidad de poder acceder a la preventa. Ya comenzó, como te decía, el expendio para los socios y socias de Racing y de Estudiantes.
¿Es verdad que está comprando más la gente de Racing que la de Estudiantes?
Sí, la gente de Racing tiene más lugar en el Madre de Ciudades.
¿Por qué?
No está muy claro por qué le dieron más localidades.
Tengo una idea de cómo es el estadio, no fui nunca, pero se puede dividir en dos mitades.
50-50,
¿no?
Tranquilamente.
Sí,
como cualquier estadio.
Es lo que se venía haciendo.
Sí. ¿Será porque llegamos primeros a la final?
Pero eso tiene que ver con que compres más rápido, no con los lugares que te asignen.
Es
una pavada,
¿no? Es injusto, no me parece bien. A ver, hay una parte destinada a la prensa, hay el famoso pulmón, que lógicamente se genera siempre por una cuestión de seguridad. Y la gente de Racing viene, no sé si decir arrasando.
Mirá,
pero está sacando más rápido, ¿sí? O agotando más rápido las localidades a disposición que los de Estudiantes. Yo creo que el estadio va a estar repleto. Y me parece que el gran inconveniente o la gran preocupación de los hinchas a esta hora va de la mano con lo que comentamos en el comienzo de la semana, y es cómo llegar.
Dos cosas. Me llegaron dos mensajes de amigos hinchas de Estudiantes que van a ir en auto, porque ya es como, bueno, por el precio de los aéreos y demás. Y otra que también, ese mismo día hay un torneo de hockey, muy inteligente todo.
Sí.
Y entonces está complicando seriamente a lo que ya es complicado de por sí, ¿no? Con el fútbol.
No, es que
ocupación hotelera,
quedó,
etcétera.
Sí, que quedó la posibilidad de ir y volver como la alternativa más viable para los hinchas, por una cuestión lógica de que Santiago del Estero y sobre todo la capital no tiene una gran capacidad hotelera. Está el plan B de Tucumán, que se agotó rápidamente. Tenés un plan C, que yo lo conté aquí, de hacer base en Córdoba, pero llega un momento que las opciones se van agotando. Lo único bueno, a diferencia, por ejemplo, de la final que jugó Estudiantes con Vélez en mayo del año pasado, es que el partido es el sábado de la noche. Entonces, los micros, por ejemplo, los micros que saca Estudiantes,
sí,
salen el sábado a la medianoche, viernes a última hora.
Sí.
Y vuelven después del partido. ¿Qué quiero decir con esto?
El micro te da la opción de eso, de que no necesitas alojamiento, de última, haces un esfuerzo y dormís en el micro.
Y que el partido sea el sábado a la noche y
tenés
no el
otro
domingo
día para descansar. Llegás, ¿cuánto?
O sea, tenés la posibilidad de estar, o sea, te pasás todo el fin de semana arriba de un micro, una combi.
Qué bueno.
Pero podés, medianamente, según el horario laboral que tengas, sí, podés cumplir el viernes y el lunes con el trabajo sin problemas.
Claro,
eso es clave. Si
no,
el partido después el domingo, ya es otra cosa.
Eso se banca recontra si ganás. Y está perfecto, y es una anécdota, y está buenísimo. Si te toca perder, es una tortura china que ni te cuento. Pero bueno, así es la cosa.
¿Sabés lo que debe ser? Te subís 15 horas a un micro. Llegás a Santiago con, no sé, 40 grados. Tu equipo pierde y tenés que volverte otras 15, 16 horas en micro.
No, my God, es una tortura.
Parte de esto.
Eso es el fútbol, viejo.
Sí, claro.
Así es la cosa.
Mi corazón no está listo.
Conozco gente que ha rentado, mirá cómo te lo voy a decir en idioma telenovela neutra, que ha rentado una habitación en Santiago. La gente de Santiago del Estero en la CA te está alquilando, te alquilo la pieza a la noche.
Bárbaro.
Y se hace acá, por ejemplo, con los fundamentalistas, seguro. Que
en Baradero, con el rock en Baradero, yo alquilo la habitación.
Esa modalidad.
Y con esto cierro.
Más barato, un poco más barato.
¿Qué?
El sábado desde las 19, transmisión de Radio Provincia de Buenos Aires,
sí.
con a ver, el equipo deportivo. No en su totalidad, pero en gran parte.
¿Quién relata?
Lucho Marcelli.
¿Quién comenta?
Feno. Va a estar Manuel, lógicamente, haciendo Estudiantes. Manuel Germán Ricardo. Haciendo Racing.
Germán Testa.
También va a estar Nacho Tara. Bueno, una gran delegación de la radio pública que va a estar en Santiago del Estero para cubrir...
¿Usted este no partido. Lo llevan?
No, pero por una cuestión de organización interna, de logística.
Te portaste mal, te portaste
no,
mal.
No, igual lo incluyeron, hay que decir que el reclamo de este programa tuvo efecto. ¿Efecto? Sí, porque lo incluyeron cuando fue la transmisión de la semi, que tuvo el hago. Amigo Massa, lo incluyeron en los flyers.
Pero escúchame, estaba, una estrella. Tiene que
estaba
estar
él y la Colo, ¿estaba?
Sí, sí, el lunes hice móvil, después hice estudiante. Creo que me faltó relatar y ya...
Vamos.
Y hacer la operación
técnica. Agarra la pala y además a fin de año.
Yo lo voy a ver el partido porque a mí me gusta el fútbol. Sí. Y lo voy a seguir, obviamente, por Radio Provincia. Qué tema, ¿eh?
Dale, porque tengo, ¿me estás cargando?
Tengo acá a la co-conductora.
¿Racing te cae mal?
No, ninguno me cae mal.
Ah, ¿ninguno de los dos?
No, ninguno de los dos equipos. No, no me cae mal Racing para nada, en absoluto.
Yo siempre te hincho por vos.
La verdad que no sé, no tengo una preferencia muy... Tengo muchos amigos de los dos lados, así que...
Verón, ¿cómo te cae?
Ahí. No me cae mal, Verón.
Vos pensá esto, ¿a quién ves el lunes a las 9 de la mañana?
A vos.
¿De qué depende el ánimo de este programa?
Bueno, capaz que eso me convence.
¿De la felicidad de quién? ¿De nosotros cuatro?
Pero sería casi como para en beneficio propio, digamos, ¿no? Para pensemos. Más fácil.
Y ahora sí, con esto cierro, ya que hablamos de Verón, fuera de chiste. Verón, Milito, dos amigos del fútbol. Sí. Grandes jugadores, pesos. Hoy presidentes de sus clubes.
Ajá.
Y que los dos van en la misma sintonía. Por ahora, Milito no se animó tanto a exponerse en público.
¿Coqueteó?
Pero, a ver, hasta lo contó Verón en una nota, que hablan seguido respecto a todo lo que está pasando en el día a día del fútbol argentino.
Bueno.
Voy a hablar un minuto de otra entrada. No la de Racing, ni la de Estudiantes, ni nada de eso. Poneme la cancioncita Claudio de Rosalía de cada día. Acaba de salir a la venta otra función. Se renueva la esperanza.
Cada jueves renace la esperanza. O sea, te quedaste ayer afuera de Rosalía.
Me quedé re mal ayer.
Hoy tenés una
miles,
revancha.
Miles, no solo yo, miles.
Y sí, yo creo que va a ser 3 o 4 más.
Escúchame, en este momento se abrió la venta para la nueva función en Movistar Arena de Rosalía el día 4 de agosto. Estoy avivando distraídos. Vayan corriendo a ponerse en la fila del Movistar Arena. Yo ya estoy a 3.500 personas de sueño. Veremos.
qué lindo lugar para ver a Rosalía. Me parece que es un recital.
Va a ser.
No sé cómo lo irán a hacer, no tengo ni idea, pero por cómo es el disco, no concert. Es un disco para presentar
no,
en el estadio.
No, es un concert de ópera esto.
Ay, no, vamos, Claudito, si querés dejame Rosalía, si querés ponerme una canción de cierre, lo que vos quieras.
La perla.
Bueno. Dejame Rosalía, si querés, no hay ningún tipo de problema. Es un discazo, Lux, y que me deja muy cómodo. Nos vamos. Gracias, Claudio, por el laburo toda la mañana, desde las 9.
Gracias, Claudito.
Hay que aguantarnos a nosotros. Claudio tiene paciencia, nos quiere un poco. No sé si nos quiere, pero nos aguanta. No sé si nos gracias, Delías. Gracias, Nico San Pedro y Eva Quijano por la producción de este programa. Los dejamos en buena compañía. Ustedes ya saben, viene todo este ruido. Nosotros nos volvemos a encontrar, Dios mediante, decía mi abuela, mañana a las 9 de la mañana.
Chau, la Vaseli, hasta mañana.
Chau, Verdiñas, hasta mañana. Chau,
hasta mañana.
Masa. Chau, Panela.
Mañana volvemos.
Chau, nos encontramos, como les decía, mañana a las 9. Hasta entonces, cuídense y pasen la vida.